RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos, bienvenidos a Password Alimentos. Les habla Luz Elena Hernández Amaya, docente del programa de Ingeniería de Alimentos UNAD.
El tema del día en Password.
Hoy hablaremos acerca de la producción de biomateriales a partir de residuos agroindustriales y resulta ser un tema bastante interesante teniendo en cuenta que este tipo de residuos puede ser empleado como materia prima en otros procesos y uno de estos casos es la producción de biomateriales para ser utilizados en diferentes ámbitos.
El invitado de hoy en Password.
Y para hablar de esto, hemos invitado a David Leonardo Sotelo Tobón, químico, magíster en ciencias y candidato a doctor en ciencias bioquímicas, quien durante 10 años trabajó en la industria química nacional en sectores como análisis medioambientales de pesticidas en aguas y suelos, también en la industria farmacéutica, entre otras áreas. Y quien desde hace 9 años se encuentra dedicado a la docencia, trabajando en proyectos enfocados a la biotecnología en la Fundación Universitaria de América en Ingeniería Química. Bienvenido, David.
Luz Elena, muy buen día. Radio Escuchas, muchas gracias por estar pendientes de esta grabación y de este programa.
Bueno, y para iniciar, me gustaría que nos abrieras un poco el panorama acerca de esta temática. ¿A qué hace referencia la producción de biomateriales a partir de residuos agroindustriales?
Bueno, este es un proceso en el cual hacemos transformación de esos residuos. Residuos que son no aprovechados usualmente o que son parcialmente aprovechados y que provienen de diferentes tipos de industrias. Puede ser en general denominado como agroindustria. Sin embargo, pueden provenir, por ejemplo, de industria de alimentos, puede provenir directamente del agro, del campo. Entonces tiene diferentes afluentes de donde pueden venir estos procesos, estos residuos, y el proceso de transformación entonces lo desarrollamos mediante procesos físicos, químicos, microbiológicos, biotecnológicos, podríamos denominarlos en general, y la intención entonces es que estos residuos sean transformados hacia ya un producto aprovechable. Podemos hablar, por ejemplo, de productos como bioplásticos, biomateriales para construcción, biocomponentes, biocombustibles, aditivos en alimentos, nutracéuticos.
¿Qué tipo de residuos agroindustriales se pueden emplear en la producción de biomateriales y por qué?
Los residuos pueden ser bastante diversos, como cáscaras y restos de frutas. Podríamos tomar ejemplos muy puntuales como la cáscara de plátano, banano, cáscara, por ejemplo, de cítricos como mandarina, naranja, que se pueden procesar y a través de esos procesos convertir esos residuos en componentes que tienen esas cáscaras, denominados, por ejemplo, en algunos casos pectinas, y con esas pectinas pues se pueden fabricar biopelículas. En otros casos podríamos hablar, por ejemplo, del bagazo. Nosotros somos un país productor de caña de azúcar y de pronto si en algún momento hemos visto el proceso del trapiche, de cómo se exprime la caña de azúcar para sacar ese jugo que después se convierte en productos posteriores como por ejemplo panela, como por ejemplo podríamos hablar de fermentación para producir etanol, ese bagazo que sobra, toda esa materia prima que después es procesada y aprovechada, se puede utilizar, por ejemplo, para producir alcohol etílico, etanol. Y con ese etanol podemos hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, puede ser aditivo de gasolina como combustible. Puede ser utilizado, por ejemplo, para la fabricación de otros productos, productos de limpieza, para desinfección. En fin, es bastante, bastante diverso. Podríamos hablar, por ejemplo, de residuos provenientes del procesamiento de alimentos. Por ejemplo, cáscaras de yuca, cáscaras de papa, ¿de acuerdo? De los cuales podemos extraer algo muy conocido para todos, que es el almidón.
Vemos que hay una amplia gama de residuos industriales que pueden ser utilizados para luego llegar a la producción de algún biomaterial. Continuamos con una cápsula de interés.
Password.
En la agroindustria, las materias primas son sometidas a procesos de adecuación o transformación para darle un valor agregado, generando una de las principales problemáticas ambientales en nuestro medio, como lo es la alta producción de residuos. Tomado del artículo Residuos agroindustriales, su impacto, manejo y aprovechamiento.
Password.
Antes de nuestra cápsula informativa, David, nos contaste acerca de diferentes tipos de residuos agroindustriales que pueden emplearse en la producción de biomateriales. Ahora vámonos al opuesto. ¿Qué tipo de residuos agroindustriales no se pueden emplear en la producción de biomateriales y por qué?
Podríamos considerar acá entonces residuos que se encuentren contaminados con algún tipo de molécula o compuesto que pueden llegar a generar tanto afectación hacia la salud, como por ejemplo llegar a generar una baja calidad de los materiales para que sean empleados en los procesos que se requieren. Podríamos considerar residuos que hayan sido expuestos a pesticidas, herbicidas, fungicidas, insecticidas y que posteriormente esos residuos se pretenda procesar para poder desarrollar un producto, por ejemplo, de uso de consumo humano. Podríamos hablar nuevamente de las pectinas, que son algo muy reconocido en la industria de alimentos. Se utilizan para gelificación, son aditivos de alimentos que pueden ser extraídos de diferentes fuentes como cáscaras que mencionaba hace un rato. Si estos alimentos estuvieron expuestos originalmente, o estas cáscaras más bien estuvieron originalmente expuestas a ese tipo de productos químicos como herbicidas, pesticidas que mencionaba hace un rato, podríamos llegar a tener un problema bastante complejo en la ingestión de ese tipo de biopolímeros o ese tipo de biomoléculas. Otro caso son, por ejemplo, residuos que tienen un altísimo contenido de agua. Esos altos contenidos de agua van a requerir esas materias primas, ya no residuos, porque vamos a considerarlas como fuente de algo que requerimos para desarrollar un proceso. Tendríamos el inconveniente de que habría que hacer un proceso previo para poder trabajar con esa materia prima. Tendríamos que hacer un secado y esto podría requerir un proceso dispendioso que requeriría la inversión de tiempo, de dinero, evidentemente, para lograr entonces este secado o deshidratación del material.
Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a un corto receso. Están escuchando Password Alimentos. Ya continuamos.
Ya regresamos con Password Alimentos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Seguimos con Password Alimentos.
Volvemos con el tema producción de biomateriales a partir de residuos agroindustriales y por supuesto con nuestro invitado David Sotelo. Ahora cuéntanos cuáles son las características que deben tener los biomateriales.
Bueno, en este caso podríamos discutir muchas posibilidades porque depende del uso que se les vaya a dar. Si pretendo, por ejemplo, tener un uso médico, que es una posibilidad, tendría que tener biocompatibilidad. Esa biocompatibilidad estaría enfocada hacia que evidentemente la persona que vaya a recibir, ya sea un injerto, ya sea el uso de este biomaterial hacia componente médico, pues que no vaya a tener rechazo el paciente para este caso. Si hablo, por ejemplo, de la biodegradabilidad, tendría que estar discutiendo entonces que evidentemente cumpla con la tarea que debe desarrollar, es decir, puede ser resistencia mecánica, puede ser impermeabilidad o en otro caso que sea permeable, dependiendo de lo que se vaya a trabajar, pero también que cuente evidentemente con la biodegradabilidad que se requiera una vez el producto finalice su vida útil, es decir, que no tenga un impacto medioambiental alto, que sea muchísimo más corto su proceso de degradación comparado con componentes que provengan de origen sintético. Todos hemos visto en algún momento, por ejemplo, al pedir un domicilio, al pedir un café, que nos entregan en lo que reconocemos en Colombia como icopor. Icopor es el poliestireno expandido, poliestireno que normalmente se utiliza por su gran capacidad de contener el calor, capacidad calorífica, perdón, para mantener allí entonces esa propiedad, y este producto realmente tiene una vida útil muy corta, es un uso y de inmediato es desechado, mientras que su tasa de biodegradabilidad puede tardar 200, 300, hasta 500 años. Entonces la biodegradabilidad es bastante importante. Propiedades mecánicas, por ejemplo, esas propiedades mecánicas, si estoy trabajando un producto que tenga características de ser, por ejemplo, un empaque, de revestir, de proteger, de aislar, pues que tenga la capacidad de soportar, por ejemplo, golpes, impactos, estiramiento, que sea capaz de resistir ese tipo de, por decirlo de alguna manera, malos tratos, que es para lo que se diseña. También que presente estabilidad química, que esa estabilidad química no lo vuelva reactivo, por ejemplo, con componentes atmosféricos como simplemente la humedad atmosférica, ¿vale? Entonces, podemos discutirlo ampliamente, ya que los usos son bastante diversos y esas propiedades que debe cumplir depende mucho del uso que se le vaya a dar.
Pasamos a una cápsula informativa.
Password.
Las películas y recubrimientos venidos de biomateriales pueden presentar buenas propiedades mecánicas y de manejo útiles para ser empleadas en la industria alimentaria por brindar integridad estructural a los alimentos.
Password.
Bueno, y continuando con nuestra entrevista, en la anterior pregunta me llamó mucho la atención y que tú haces énfasis en la biodegradabilidad. Háblanos acerca del proceso de la biodegradabilidad de los biomateriales.
Bueno, la biodegradabilidad es un proceso que consta de varias etapas. Podríamos hablar del inicio del proceso de la biodegradabilidad mediante un ataque enzimático o un ataque microbiano, en donde pues este ya definitivamente residuo que va a ser dispuesto por diferentes métodos, generalmente pues lo más usual para nuestro país es que termine en un relleno sanitario, empieza pues un proceso de la interacción con la microbiota o los microorganismos que habitan el relleno donde se va a encontrar. Allí entonces estos microorganismos empiezan a secretar enzimas o proteínas degradadoras que se van a encargar entonces de desarrollar procesos como por ejemplo ruptura de enlaces para descomponer entonces las macromoléculas que estamos hablando. Pueden ser macromoléculas que forman enmallados, que forman estructuras poliméricas y que van a irse rompiendo esos enlaces mediante la secreción de esas enzimas o proteínas degradadoras de parte de los microorganismos. Después podríamos estar entonces hablando de que se van a empezar a generar componentes más simples, es decir, ya no tenemos esa estructura polimérica bastante grande a nivel molecular, sino que va a empezar a tener un tamaño mucho más pequeño para convertirse finalmente en posibles monómeros, producto de esa descomposición y de ruptura de enlaces de parte de las enzimas degradadoras. Posteriormente podríamos pensar, si esa es la posibilidad que cumplen esas moléculas, podríamos ver esas moléculas entonces hacia parte de los nutrientes de esos mismos microorganismos. Es decir, los microorganismos pueden aprovechar esas moléculas que han generado ellos mismos por la degradación del polímero para volverlas nutrientes y empezar a aprovechar esas moléculas más pequeñas como parte de lo que ellos pueden utilizar para su propio crecimiento y mantenerse vivos, podríamos decirlo. Después podríamos estar discutiendo que se forma biomasa o metabolitos. Esa biomasa entonces va a corresponder a las secreciones que pueden generarse por esos microorganismos, la producción de metabolitos, es decir, otras moléculas que los microorganismos pueden excretar. Después hablamos de reducción a materiales, por ejemplo, más pequeños o inofensivos. Y finalmente, pues se va a terminar ese ciclo de biodegradabilidad mediante el retorno a componentes más elementales como liberación de carbono o la respiración celular de parte de esos microorganismos que estamos mencionando dentro de los degradadores que están en la microbiota de esos, por ejemplo, rellenos sanitarios.
Qué interesante todo este tema, David, porque vemos la gran variedad de usos que se puede dar y de todos los beneficios también que a la larga va a tener no solamente los consumidores, sino la parte ambiental. Bueno, ahora vamos a un corte y ya volvemos al último bloque de esta entrevista.
Ya regresamos con Password Alimentos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Seguimos con Password Alimentos.
Ya estamos de vuelta y continuando con nuestra entrevista, la pregunta sería, ¿cuáles son los retos a la hora de producir este tipo de materiales biodegradables?
Bueno, yo pienso que uno de los retos más complejos que puede tener el uso de los biomateriales es romper el paradigma o cambiar la mentalidad de que los biomateriales no son capaces de cumplir la misma tarea o de tener las mismas propiedades de productos de origen sintético. Me refiero, por ejemplo, a, no sé, podría poner un ejemplo como el caso del poliestireno, el icopor, que en Colombia todos reconocemos bastante. Ese poliestireno expandido, pues tiene unas cualidades bastante reconocidas y por eso es que es tan comercial y tan utilizado. Y no solamente en Colombia, sino también es muy utilizado a nivel mundial. La producción de ese polímero es bastante alta. La producción de ese polímero maneja bastantes recursos dentro de la industria química porque es muy económico, se puede producir en masa y su rentabilidad es bastante alta. Sin embargo, cambiar ese paradigma o cambiar esa mentalidad del empresario para que se dé cuenta que hay otras alternativas que pueden dar el mismo rendimiento y las mismas posibilidades, pues es complejo. La gente no quiere cambiar su proceso productivo cuando ya está establecido. Entonces es un poco complicado poder cambiar esa mentalidad. Sin embargo, hay otros retos para producir esos biomateriales, como por ejemplo que cumplan con las propiedades mecánicas, que tengan la velocidad de biodegradabilidad que se requiere para que no generen un impacto medioambiental, que tengan estabilidad química, como lo mencionaba hace un rato, y que no terminen siendo, por ejemplo, reactivos a componentes atmosféricos y que terminarían generando degradación del producto antes de tener su vida útil cumplida. Otra posibilidad son los costos de producción. Es posible que los costos de producción para un empresario se eleven frente a procesos que ya tienen establecidos. Repito mi ejemplo del poliestireno, en donde el cambio y poder aprovechar adecuadamente los residuos agroindustriales para generar biopolímeros podría requerir, por ejemplo, inversión de maquinaria, cambio de procesos, formulación, pruebas mecánicas, que evidentemente aumentarían los costos, pero que a la larga beneficiarían bastante, no solamente al empresario, sino que beneficiarían bastante al planeta para disminuir el impacto medioambiental de esos polímeros de origen sintético. Bueno, ahí podría quedarme bastante discutiendo sobre esto.
Pero en cuanto a lo que nos estás contando, podríamos entonces observar que fácilmente se puede llegar a obtener unas ganancias luego de un tiempo, es decir, la inversión que tendríamos allí, ¿vale la pena realizarla?
Yo considero que sí. Realmente la inversión la vería más como un punto inicial, como todo empresario que requiere poner a andar su industria, como todo hombre de negocios que tiene un proceso ya establecido, en algún momento pretende modernizar su planta o requiere, por ejemplo, actualizar su proceso productivo, pues va a requerir una inversión. Aquí podríamos estar discutiendo posibilidades para que un empresario, por ejemplo, pueda empezar a ofertar su marca como una marca amigable con el medio ambiente, una marca que, por ejemplo, se preocupa por el impacto ambiental de sus productos. Esa sería una, en mi forma de ver, y que realmente no podría decir que tenga más allá del conocimiento regular de cualquier otro consumidor, yo optaría por ese tipo de productos desde mi profesión. Como químico, sé cuál es el problema que genera cada vez que yo pido un domicilio y me llega el poliestireno expandido. Sé que voy a consumir el producto y de inmediato lo voy a mandar a la caneca de basura. Así yo pretenda ponerlo en mi caneca de reciclaje o mi bolsa para reciclaje, va a terminar en un botadero, va a terminar, por ejemplo, en Bogotá, en Doña Juana, y simplemente va a entrar en un relleno sanitario donde su biodegradabilidad puede tardar hasta 500 años. Para mí, si me ofrecen un producto donde yo pueda tener certeza desde mi profesión que ese producto va a tener una biodegradabilidad de 10, 15 a 20 años, que es bastante hablar para un biopolímero, yo me decantaría o me iría por la posibilidad de adquirir ese producto.
Ah, bueno, perfecto. Definitivamente una buena conclusión, porque son procesos que realmente valen la pena. Bien, y ahora nómbranos algunos usos exitosos de biomateriales venidos de residuos agroindustriales al servicio del sector alimentario.
Bien, tenemos varios por mencionar. Podríamos hablar, por ejemplo, de bioplásticos a partir del almidón de maíz. Todos, yo estoy más que seguro que a nivel casi que mundial podríamos haber en algún momento tenido contacto con el maíz, así sea un producto autóctono de algunos sectores del planeta. En algún momento todos tenemos que haber consumido maíz. Pues a partir del maíz se puede extraer almidón, y no solo el maíz es fuente de almidón. La mayoría de tubérculos, como podríamos hablar de la papa, la yuca, son fuentes de almidón bastante considerable, y ese almidón se ha procesado, y en la actualidad contamos con bolsas generadas a partir de ese almidón. Esas bolsas son bolsas que podemos recibir en el supermercado o podemos estar comprando nosotros en caso de requerirlas, y esas bolsas tienen su vida útil más o menos como el mismo ejemplo que planteaba el poliestireno. Solamente transportar un producto y al llegar a casa o al llegar al destino, desechar esa bolsa. Yo sé que muchos colombianos o muchas personas, seguramente en Latinoamérica, tenemos una bolsa llena de bolsas. En algún momento vamos a necesitar esa bolsita, entonces la podríamos estar guardando allí. Esas bolsas tienen una biodegradabilidad bastante corta, bastante sencilla, que no va a requerir bastantes años, como lo que discutía hace un rato con el poliestireno. Podríamos hablar entonces, por ejemplo, de biocombustibles. Esos biocombustibles, como lo mencionaba hace un rato, podríamos tomar aceite de cocina. Ese aceite de cocina se puede transformar mediante procesos químicos, el proceso se denomina transesterificación, y producir biodiesel. Algo que nosotros normalmente disponemos a través de la cañería de la cocina, lo podemos aprovechar para darle un uso totalmente diferente a lo que se tiene normalmente predispuesto. También podríamos hablar entonces de envases y embalajes a partir de fibras de celulosa. Se pueden fabricar estibas, bloques que pueden soportar bastante estrés mecánico, bastante presión, bastante impacto, a partir de esos residuos como las fibras de celulosa. Todos en algún momento hemos tenido contacto con la celulosa, si tal vez no estemos muy familiarizados, yo se los puedo asegurar. La hoja de papel en la que escribimos, el árbol que tenemos frente a la casa o tenemos en el patio trasero, del que algún día nos colgamos, toda la celulosa que puede entregar, por ejemplo, el bagazo de la caña de azúcar, el bagazo, por ejemplo, en México, muy utilizado y muy reconocido, del agave para producir mezcal y tequila, puede convertirse en bloques, puede convertirse, por ejemplo, en estibas que pueden sostener bastante peso.
Bueno, definitivamente son muchísimos los usos que tienen estos tipos de biomateriales. Bueno, y como lo contamos al inicio de este espacio, estás trabajando en procesos investigativos. Cuéntanos acerca de la investigación que estás adelantando relacionada con este tema.
Bien, tenemos varios proyectos dentro de la universidad que nos llenan bastante de orgullo poder mencionarlos. Esos proyectos estamos en proceso de publicación, estamos pues muy felices de haber ya sometido algunos artículos para poder publicar nuestros resultados. Podría mencionar, por ejemplo, de nuevo las pectinas con un grupo de proyecto que terminó ahorita en mitad de año. Generamos biopelículas, esta es digamos que la etapa de laboratorio que pensamos posteriormente escalar ya hacia planta piloto. Estas pectinas las utilizamos, por ejemplo, para fabricar biopelículas y medimos su resistencia mecánica. Lo interesante es de dónde obtenemos esas pectinas. Las hemos obtenido de pulpa de café, que en un país como Colombia, donde se generan varias toneladas, si podríamos decir casi que cientos de toneladas de pulpa de café en el año, es un residuo que realmente no es muy aprovechado. Ese residuo muchas veces termina simplemente para producir biofertilizantes o termina simplemente generando contaminación en fuentes hídricas. Pues nosotros consideramos la posibilidad de tomar ese residuo, desarrollar un proceso extractivo para obtener sus pectinas. También lo hicimos con cáscara de naranja y desarrollamos diferentes tipos de biopelículas. Las biopelículas las hicimos individualmente, es decir, pectinas de pulpa de café, pectinas, por otro lado, de cáscara de naranja, y las combinamos para evaluar entonces cuál de esas posibilidades entrega una mejor biodegradabilidad y un mejor desempeño en cuanto a pruebas mecánicas que les hicimos. Los resultados fueron súper interesantes. Los resultados mostraron la posibilidad de reemplazar productos muy conocidos como el neopreno. Si en algún momento hemos comprado de pronto un forrito para el computador, ese material es bastante resistente y flexible, que parece tela pero es impermeable, podríamos estar reemplazando el neopreno. Y la gente dirá, ¿por qué reemplazar el neopreno? Pues es un producto derivado del petróleo, del cloropreno. En otro proyecto fue desarrollado en conjunto con la Universidad Politécnica de Durango y la Fundación Universidad de América. Este proyecto se centró en aprovechar los residuos del bagazo del mezcal. Esa producción mezcalera en la región de Durango, en México, genera varias toneladas de ese bagazo. El bagazo es básicamente agave procesado y que termina siendo simplemente un residuo no aprovechado en la mayoría de los casos. Pues nosotros vimos una oportunidad allí donde decidimos tomar ese bagazo, trajimos algunos kilogramos para Colombia, trabajamos en el laboratorio con ese bagazo desarrollando procesos de hidrólisis para poder obtener carbohidratos. Posteriormente pues nos desplazamos a Durango, México, a Unipoli, que es como se llama la universidad, Universidad Politécnica de Durango, y allí desarrollamos ya la última fase de este proceso de experimentación, donde tomamos esos residuos, ese bagazo, lo hidrolizamos nuevamente para replicar las condiciones de Bogotá en Durango y después fermentamos esos carbohidratos que obtuvimos. ¿La intención cuál era? Pues era producir etanol y logramos llegar hasta un 95% de etanol, lo cual es bastante alto, no por la fermentación, sino con procesos de destilación posteriores. Pero este etanol puede ser utilizado como, o puede ser visto como, por ejemplo, un vector energético. Se puede utilizar después para, por ejemplo, aditivo de gasolina o como un biocombustible bastante aprovechable. Esos son por mencionar algunos. Podría quedarme discutiendo otros que nos llenan mucho de orgullo dentro del grupo de investigación.
Sí, eso veo que han generado unos muy buenos productos allí junto con tus compañeros investigadores. Pero bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo y solo me resta agradecer a David Sotero Tobón la participación aquí en Password Alimentos.
Lucelina, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto haber podido dar un punto de vista sobre este tema tan interesante.
Bueno, y agradezco también a mi equipo de producción, Karen Quiroga y Gabriel Rodríguez, pertenecientes a la tecnología en producción de audio UNAD. Les habló Luz Elena Hernández Amaya, docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Y recuerden que tenemos una cita en nuestro próximo programa. Hasta entonces.
Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.